Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur, como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Uniminuto Radio 1430 abre la ventana de nuestra América para escuchar al sur. Un encuentro semanal con las hermanas repúblicas de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Un destino del norte al sur del continente. Dirección de María Cristina Asqueta y Carlos Cantor para Uniminuto Radio. Bienvenidos.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrará la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.
Con esta interpretación de nuestra queridísima María Cristina Asqueta iniciamos este programa, obviamente pensando, hablando y recordando al señor Neruda, esa voz maravillosa desde la poesía que representa al hermano país de Chile.
Exactamente, Neruda es un gran poeta chileno que lo representa, lo representó y lo sigue representando, y acá tenemos este poema que está hace parte del libro que se llama 20 poemas de amor y una canción desesperada, y creo que marca todo un espíritu de las cosas que tiene lugar y ocurre durante el siglo XX, y creo que Neruda, lo que primero que se me ocurre decir a propósito de él, es estrictamente un hombre del siglo XX.
Es una de las obras más publicadas en el planeta, en diferentes idiomas. La escribió cuando este jovencito tenía 19, 20 años,
sí,
y se publicó en ese momento, y fue un bestseller.
Exactamente. Vamos a ver, Pablo Neruda, quien su nombre era Neftalí Reyes, y se cambió por Pablo Neruda.
Ajá.
Algo que también ocurrió como cuando habíamos visto el tema de Gabriela Mistral acá, sí, en el programa anterior sobre Chile, que también utilizó su nombre poético, Gabriela Mistral. Entonces es una práctica entre los poetas chilenos, y eso permite decir que lo que Chile ha sido en literatura y en cultura de alguna manera está impresa en sus obras. Vamos a decir que la obra comienza con la Araucana.
Sí.
Con la obra literaria chilena en general comienza con este poema épico de la Araucana, un poco homenaje a los mapuches de un español, y luego continúa con estos poetas tan importantes. También hay novelistas importantes en el siglo XX en Chile, por ejemplo José Donoso. Entonces esta confluencia que se da en un poeta que tiene una estética muy definida, muy de origen europeo, muy de clásica literatura española, pero al mismo tiempo tiene unos componentes de lo que sería la cultura popular mediática que va con la cultura de masas en el siglo XX. Entonces el poema tiene unas características, por ejemplo, rítmicas,
sí,
gracias a la propia rima y a otro tipo de rima que es la aliteración o el paralelismo. Por ejemplo, estos primeros versos que dicen me gustas cuando callas porque estás como ausente. Luego dice me gustas cuando callas porque estás como distante.
Sí.
Y resulta que ausente y distante son son sinónimos. Claro. Y lo vuelve a repetir, eso llama es una figura retórica, se llama paralelismo, lo vuelve a decir, me gustas cuando callas porque estás como ausente, nuevamente en el último párrafo de su poema. Bueno, hay que decir que bueno, uno dice, bueno, ¿será que tenía pocos recursos para hacer esto? No, es precisamente, está utilizando
el buen uso todo, del recurso, ¿no?
Todo el recurso literario, uh-huh. estético, poético, incluso retórico, y ahí creo que más retórico, en el sentido de que el poeta no solamente le interesa escribir su poema y que sea bonito y lo lean y lo gocen, sino también que entre a la memoria de la gente, claro. y que una persona se lo recite, se lo diga a otro. Entonces, estos ritmos del poema captan la esencia literaria y permiten que el público lo pueda decir nuevamente. Sí. Entonces, es un poema interesantísimo para el análisis, por ejemplo, para el análisis literario, para la enseñanza de la lectura y la escritura, porque a veces nos olvidamos los lenguajes, el lenguaje son ritmo, y cada lengua tiene su ritmo. Y él utiliza muy bien el ritmo de la lengua española, y eso es algo que está cultivado en toda la poética de esta lengua, probablemente a lo largo de toda su historia.
Fue un hombre de su tiempo, fue un hombre que tuvo que presenciar y participar de alguna manera en los cambios que sucedieron en Europa. Cuando
bueno,
él estaba en España,
es un ideólogo, sí, ¿verdad? Sí, claro. Vamos a decir que recibió, muy joven también, recibió el premio Lenin de la Paz, y se lo dio a la Unión Soviética. Uh-huh. Obviamente, era un hombre de izquierdas.
Sí, sí.
Bueno, algunos dirán que comunistas, otros dirán que socialistas, otros dirán que un híbrido del siglo XX, sí, sí, depende sí. de la postura, pero realmente él tuvo toda esa ideología, su padre había sido un obrero ferroviario, en fin, todas estas cosas, y esto es la biografía de muchísima gente sí. en el siglo XX. Luego se vuelve un,
yo creo, ¿no?
Sí, fue diplomático, claro, pero además en su biografía fue un esteticista, por decirlo
sí,
así.
Sí, sí,
le
sí,
gustaba
sí.
la buena comida, le gustaba, era un coleccionista. En su casa en Isla Negra quedaron las colecciones, hoy día es un museo, quedaron las colecciones, por ejemplo, los mascarones de proa. Hay algunos muy interesantes, el público los puede mirar en internet. Mascarones de proa son estas esculturas que
como
se ponen.
La de Gloria, ¿no?
Sí, sí, ahí va, el Gloria tiene una hermosa mascarón, eso, esa generalmente es una figura femenina, con cierto sentido de protección para el barco, de divinidad protectora, y él coleccionaba esto. También coleccionaba botellas y otras colecciones que los visitantes de Isla Negra van a disfrutar seguramente.
Sí, sí.
Bueno, luego está su conflicto y su choque con la dictadura de Pinochet, donde también trae eventos un poco en el sentido que su muerte se transforma en un asunto mitificado.
Sí.
¿Por qué? Porque empieza a especularse si realmente fue que murió porque estaba enfermo o realmente fue que lo mató. En fin, toda una cantidad de especulaciones circulan.
Sí, hay que recordar que él estuvo postulado para la presidencia de la República de Chile.
También, o sea,
y en ese momento
claro,
él decide dejarle que sea Allende el Ajá. representante que fue electo finalmente, que fue tumbado por la dictadura de Pinochet. Pero él también hizo una cosa maravillosa, más allá de la literatura, de ese buen vivir, porque fue un hombre de muy buen vivir. Hizo una obra muy hermosa y fue con el pueblo español. Dada la Guerra Civil Española, en ese momento le era embajador allí y busca un buque, Winnipeg, y con ese Winnipeg logra rescatar a una gran cantidad de personas que se van a ir a Chile.
Esa
y él hace
tarea,
un poema respecto a ese buque que lo vamos a buscar ahora un ratico, lo vamos a compartir con ustedes. Pero antes de seguir con esta historia, que es el eje conductor de nuestro programa hoy dedicado al hermano país de Chile, vamos a escuchar un poco de la historia de este país. Y esto va a ser en la voz de Lina Rodríguez.
En Ventana al Sur, una pincelada de historia.
Con la llegada de Pedro Valdivia en 1540, comenzó la conquista en tierras chilenas. Al igual que la conquista de América, muchos afirman que los europeos fueron aquellos que trajeron la civilización a estas tierras pobladas, al parecer por salvajes. Pero la verdad es diferente, vinieron a robar, asesinar y despojar a todos los pueblos originarios que estaban aquí muchos siglos antes, y que lograron desarrollar culturas, sistemas económicos de gobierno, ingeniería, salud y arte, adaptados a las necesidades del territorio y en armonía con la naturaleza y de la cosmogonía que interpretaba su realidad espiritual y terrenal. El encuentro de estos dos mundos fue violento. Son dos formas de ver, sentir y entender la vida, y las personas muy distintas, solo que se impuso la más violenta y la mejor armada. Fidel Castro escribió en 1989, Los españoles conquistaron este continente usando una tecnología más moderna, el arcabuz, la ballesta y el caballo. ¿Y con cuántos caballos sembraron el terror? ¿Qué era un caballo en aquella época? Una bomba atómica de hoy. ¿Qué era un arcabuz? ¿La pólvora? La bomba atómica. Los pueblos originarios tenían armas mucho más primitivas, hechas por ellos, por la naturaleza. En Chile, los mapuches a la llegada de los invasores poseían armas como las flechas de coligue, la lanza, la pica de quilla de 5 metros de largo, la macana, que es un palo fuerte con punta arqueada, y la boleadora. Los conquistadores, con todas sus armas metálicas y usando la pólvora, no pudieron dominarlos, pues a pesar de esto, el valor y el coraje de los pueblos nativos fueron superiores. Los conquistadores no tenían compasión alguna con los pueblos avasallados. Eran asesinos a sangre fría. La violencia era su emblema. Boloya Teitelboin señaló: para lograr el oro no había límite ni medio vedado. Los conquistadores entraron a sangre y fuego en las nuevas tierras. En la historia real de la conquista, el esclavecimiento, el asesinato, el pillaje, es una palabra. La fuerza bruta juega, como se sabe, el primer papel. Destruyendo culturas desde la raíz, quitándole la piel nativa a la tierra chilena, la colonia llegó, levantándose sobre las cenizas de lo que antes había sido los pueblos originarios. Los conquistadores establecen el idioma español, valores como la idea del mundo de su tiempo, la religión cristiana y la cultura occidental. Los pueblos originarios de Chile lucharon persistentemente contra los invasores. Esto se puede manifestar en tres fechas. Para el 24 de diciembre de 1533, los mapuches, comandados por Lautaro, derrotaron a Pedro de Valdivia y le dieron muerte. El 11 de septiembre de 1541, 5.000 mapuches, encabezados por Michimalongo, atacaron y destruyeron la ciudad de Santiago. Y en 1549, La Serena corrió el mismo destino. Lautaro fue un personaje importante en el origen de Chile. Su verdadero nombre era Lep Traru, que en Mapudungun, lengua mapuche, significa halcón veloz. En 1546 fue capturado por los hispanos para ser un criado de Pedro de Valdivia. Estuvo 6 años conviviendo con los invasores. En ese tiempo estudió su forma de vida, su forma de pensar, sus armas y sus tácticas de lucha. Se convirtió en un hábil estratega militar, aprendiendo todo de sus enemigos. En 1522 se logró escapar. Llegó hasta donde los mapuches, su familia. Ahí fue nombrado toqui general por los guerreros mapuches y los comenzó a formar para enfrentar al invasor. Hasta aquí esta historia, que continuaremos en otra misión de Ventana al Sur, cuando transitemos por la República de Chile. Su guía, Lina Rodríguez. Hasta pronto.
Está escuchando Ventana al Sur por Uniminuto Radio 1430 AM.
Mi querida María Cristina, hablar de la literatura latinoamericana y recordar a este hombre, necesariamente tenemos que encontrar en esa manera de contar historias, que realmente pues fue lo que él hizo, a través de la poesía.
Sí.
Es una cosa muy especial, porque América Latina en líneas generales es un continente de prosa, ¿no?
Sí.
Nosotros tenemos
pero de grandes poetas.
Pero este contar historias en la poesía no es tan fácil. La prosa te da más posibilidades.
Claro, ahí está el tema de la estructura poética, que tiene una exigencia, y la calidad y el futuro, el hecho de que esta obra sea canónica en el futuro o deje de serlo. Posiblemente Neruda va a ser canónico porque tiene esas estructuras poéticas y las tiene claras, y logra hacer que funcionen dentro del contexto al que él pertenecía. El contexto quizá de la vida cotidiana latinoamericana, que está definida por los medios masivos de comunicación. Y él tenía que, justamente, toda la literatura tenía que entrar en competencia con esa inmediatez mediática y conseguir un público. Y lo hubo. Claro que algunos de sus poemas fueron musicalizados también,
sí,
dado el prestigio enorme que tenía su escritura. Yo quisiera mencionar que, bueno, en las valoraciones que se hacen de su obra, se considera que su mejor obra es la que está dedicada precisamente al territorio latinoamericano, se llama, sí, Residencia en la Tierra. Entonces, digamos, él era chileno hasta la médula, pero también era ciudadano del mundo, y es un fenómeno interesantísimo de ver. Por ejemplo, ahora que tú mencionabas, su permanencia en Madrid, en España, fue muy importante, y todavía ahí está la casa con la placa cerca de la calle Princesa, en un lugar importante, digamos, como ubicación dentro de la ciudad de Madrid, una casa muy hermosa con unos balcones llenos de plantas y flores, y uno dice, uy, caramba, Neruda es algo que está en el aire, que está vinculado a esas cosas de la naturaleza tan hermosas y al mismo tiempo a la cultura. Entonces, sí, es un fenómeno cultural, Pablo Neruda.
Y aparte de eso, ahora que tú mencionas que lo han interpretado de muchas maneras, los voy a invitar a ustedes a escuchar una versión de los poemas de Neruda, uno de ellos, interpretado por este grupo colombiano, Los Aterciopelados. Vamos a escuchar.
Ah, qué belleza.
Tengo miedo. La tarde es gris y la tristeza del cielo se abre como una boca de muerto. Tiene mi corazón un llanto de princesa olvidada en el fondo de un palacio desierto. Tengo miedo. Y me siento tan cansado y pequeño que reflejo la tarde sin meditar en ella. Esa enferma no ha de caber un sueño, así como en el cielo no ha cabido una estrella. Sin embargo, en mis ojos una pregunta existe, y hay un grito en mi boca que mi boca no grita. No hay oído en la tierra que oiga mi queja triste, abandonada en medio de la tierra infinita. Se muere el universo de una calma agonía, sin la fiesta del sol o el crepúsculo verde. Agoniza Saturno como una pena mía. La tierra es una fruta negra que el cielo muerde. Por la vastedad del vacío van ciegas las nubes de la tarde, como barcas perdidas que escondieran estrellas rotas en sus bodegas. Y la muerte del mundo cae sobre mi vida.
Está escuchando Ventana al Sur por Uniminuto Radio 1430 AM.
Yo los puse en mi barco. Era de día y Francia, su vestido de lujo de cada día, tuvo aquella vez. Fue la misma claridad de vino y aire, su ropaje de diosa forestal. Mi navío esperaba en su remoto nombre, Winnipeg. Pero mis españoles no verían de Versalles, del baile plateado, de las viejas alfombras de amaranto, de las copas que trinan con el vino. No, de allí no venían. No, de allí no venían. De más lejos, de campos de prisiones, de las arenas negras del Sahara, de ásperos escondrijos donde yacieron, hambrientos y desnudos. Allí mi barco claro, al navío en el mar, a la esperanza, acudieron llamados uno a uno. Por mí, desde sus cárceles, desde las fortalezas de Francia tambaleante, por mi boca llamados acudieron. Saavedra, dije, y vino el albañil. Zúñiga, dije, y allí estaba. Roses, llamé, y llegó con severa sonrisa. Grité, Alberti, y con manos de cuarzo acudió la poesía. Labriegos, carpinteros, pescadores, torneros, maquinistas, alfareros, curtidores, se iba poblando el barco que partía a mi patria. Yo sentía en los dedos las semillas de España. Yo rescaté mismo y esparcí sobre el mar, dirigidas a la paz de las praderas.
Bueno, este es el poema Winnipeg, que es la travesía que él hace con estos migrantes forzados, ¿no? De esas guerras que Europa pues mantuvo durante todo el siglo XX, la verdad. Sí. Y estas personas, algunos aún viven, pues tienen ese grato recuerdo del maestro Neruda que los llevó, realmente los rescató. Cuando uno habla de Neruda, necesariamente tiene que hablar del amor. Y los poemas de Neruda tienen una cosa muy especial, y es que cuando usted no tiene cómo decirle yo te quiero mucho, yo te amo, tú eres la luz de mi vida, pues usted coge un poema de Neruda y se lo dedica a su ser amado y solucionado el tema. Y esa es una de las grandes cosas que tiene Neruda, ¿no?
Exactamente, digamos, su poesía es esa. Y yo creo que, bueno, recoge la fuente romántica del movimiento romántico que recibe Latinoamérica de Europa y que aquí adquiere sus propias alas y su propio vuelo. Por eso es que ese tema importante está impreso en su poesía. Es más que el amor, es también el tema del silencio, que si uno mira ese tema, que también va relacionado con el tema de la muerte, tema romántico por excelencia, pero se extiende, por ejemplo, hasta García Márquez, en Cien años de soledad, la soledad, el silencio, me gustas cuando callas porque estás como ausente y mi voz no te toca, o sea, esa como distancia, y puede que hayas muerto, pero estoy alegre, alegre, al final le da ese cierre, como esperanzador, esperanzado, pero típico también de las historias románticas que estaban en los medios masivos de comunicación y donde él puede recibir alguna clase de crítica por ese cierre en el poema concreto que leímos.
Sí.
No en este otro poema que leí ahora, que es un poema magnífico sobre la realidad y, como tú dices, es un relato de un acontecimiento. Vinieron los obreros que habían sido encerrados en cárceles por haber estado en el movimiento obrero de la Guerra Civil Española, habían sido encerrados y por lo tanto se les permite venir a Chile. Conversé con un chileno y habló de las corrientes migratorias que ha recibido Chile en los últimos años. Ha recibido de Yugoslavia en los 80, después de la muerte de Tito, y ha recibido más recientemente sirios, y que Michelle Bachelet recibió estos días contingente de sirios que están sufriendo la guerra. Por lo tanto, esas corrientes migratorias que vienen a Chile, bueno, le van a aportar para el futuro riqueza cultural, diría yo, porque es un país, como todos nuestros países latinoamericanos, hecho por muchos grupos humanos, diferentes culturas, subculturas, que nos enriquecen. Y no debemos ponernos a pelear entre nosotros ni con ellos, sino unificarnos en la empresa del ser humano.
De todas maneras, ya lo habíamos dicho más de una vez, somos un continente de mestizos. ¿No? Y la migración hace eso, porque es la mezcla de razas, la mezcla de culturas, que da riqueza. Hablando de él, hay un aspecto que parece que fuera de cine negro, y es que no le fue bien en el amor. Finalmente, ¿no?
No, sí, como... le fue bien porque se casó con la mujer que él quiso al final. Matilde Urrutia, que lo acompañó hasta su muerte. Claro, él fue muy, ¿cómo vamos a decir?, versátil en su gusto con las mujeres. Bueno, estos son chismes biográficos que no serían importantes para la figura literaria. Sí. Pero digamos que fue tema, por ejemplo, cuando estuvo en Uruguay se le había escapado a la esposa, creo que con Matilde Urrutia, y estuvo allá en una pequeña localidad, que es lo que nosotros llamamos los balnearios, sobre el río La Plata, se llama Atlántida, y ahí estuvo no mucho tiempo, pero estaba fugado de su otra mujer con Matilde Urrutia. Por lo tanto, él fue un beligerante en todo sentido,
sí,
¿no?
Sí, sí.
A favor de, pues, de unos cambios sociales, pero también, digamos, en los asuntos del amor no se caracterizaba, parece, por la fidelidad. Bueno, esto no sé si merece censura o... No,
bueno,
fue su vida y fue como él la vivió, pero yo creo que sí fue afortunado en el amor, porque al final estuvo con la mujer que él quiso tener, Matilde Urrutia.
Bueno, vamos a escuchar a una de nuestras queridas colaboradoras. Vamos a un poco de música, pero música nueva. María Camila Rodríguez nos trae a una compositora y cantante, Anita Tijoux. Escuchemos.
En Ventana al Sur, el arte, la cultura y sus protagonistas.
Hola, soy María Camila y hoy les traigo a Anita Tijoux. Es cantante, música, letrista y compositora de rap chilena. Obtuvo reconocimiento en América Latina como la mujer del hip hop a finales de 1990. Ha trabajado en diversos países de América Latina, Europa y los Estados Unidos. Está considerada una de las principales cantantes de América Latina y ha sido nominada en varias ocasiones a los premios Grammy. Es hija de la renombrada doctora en sociología María Emilia Tijoux y Roberto Merino Jorquera, dos chilenos exiliados tras el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 en el país de Chile. Tanto en su trabajo discográfico, Ana, como en sus declaraciones públicas, se ha comprometido en la defensa de los derechos de las mujeres y se ha denunciado la violencia de género y la desigualdad en la que se incluye a las artistas en el mundo del cine o los cantantes en la música. Ella misma dijo: "Nos damos cuenta que en cada lugar que visitamos, en cada noticia que vemos, la violencia hacia la mujer es reiterada, multiplicada y totalmente normalizada. En el fondo, te están preguntando con quién abandonas a tus hijos cuando te vas de gira, y muchas veces son mujeres periodistas las que te lo preguntan. Entonces, yo me pregunto, ¿cuándo le van a preguntar esto a los hombres papás que dejan a sus hijos cuando se van de gira? Tenemos que ser jóvenes, tenemos que ser atractivas, tenemos que ser inteligentes, pero ojalá no hablar mucho y cantar muy bonito, y ojalá vernos muy ricas arriba del escenario. Porque finalmente, si bien uno dice que tiene pensamiento crítico, igual se ve enfrentada cotidianamente a esto, desde la publicidad, desde los cuerpos atrofiados". Ana tiene decenas de nominaciones a diversos premios como los MTV, 40 principales de España en la categoría Mejor Artista Chileno. También está ganadora en los premios Altazor en el 2012 con Sacar la Voz, en la categoría Mejor Canción Urbana. Es considerada una de las principales mujeres de América Latina. Ha estado nominada a los MTV Awards Latinoamérica como Mejor Artista Nobel y Mejor Artista Urbana. Y consiguió ser la segunda artista chilena en ser nominada a los premios Grammy de los Estados Unidos, alcanzando 4 nominaciones, convirtiéndose en la chilena con más candidaturas en estos premios. El primero, nominada a premios Grammy con 1977 en la categoría Mejor Álbum Rock Latino Urbano Alternativo. Nominada a premios Grammy como La Bala, categoría Mejor Álbum Rock Latino Urbano Alternativo en el 2015. También estuvo nominada en los premios Grammy con Vengo, en la categoría Mejor Álbum Rock Latino Urbano Alternativo. Los invito entonces a escuchar La Bala, que fue una de las canciones nominadas en los premios Grammy Latinos en el 2012. Con ustedes, Ana Tijoux.
La pistola lo miraba fijamente bajo el manto brillo cromo de su veneno. Un disparo repentino penetró cada partícula del aire, luego se cayó. Se derramó la primera gota ya por la sien. Se derramó la primera gota ya por la sien. Se derramó la primera gota ya por la sien. Por la sien. La muerte lo miró de forma desafiante, con la sangre entre los dientes y una oscuridad reinante. La bala entre tanto suspendida fija, bailaba un asesinato girando sobre sí misma. Se perdió de vista la vida con su pista, mientras joven padece ante el deceso su conquista. El suelo, de rodillas su peso, cambia lentamente del rojo al hielo.
Angelitos de papel, se han perdido por Babel. ¿Quién devolverá esta piel? La madre le suplica al coronel. La muerte y su carrusel, fúnebre en su vaivén. Un juicio final cruel, el ángel le suplica al coronel. Bom, 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 bom.
Su mirada quedó congelada por el súbito sonido punzante que lo valió. Hombre desplomado, desangrado, sin aliento, quedó pálida, la vida le falló.
Se derramó la primera gota ya por la sien. Se derramó la primera gota ya por la sien. Se derramó la primera gota ya por la sien. Por la sien.
Aquel cuerpo sin vida era su hijo. María estupefacta cayó al piso, su rostro deformado se convirtió en un grito. Quedó un solo zumbido, significaba la hora del deceso, marcada por un beso de labios de la madre, perdida en desconsuelo. Hizo llover el cielo, lágrimas del desierto, y hasta la muerte se quedó callada por respeto.
Angelitos de papel se han perdido por Babel. ¿Quién devolverá esta piel? La madre le suplica al coronel. La muerte y su carrusel, fúnebre en su vaivén. Un juicio final cruel, el ángel le suplica al coronel. Bum, 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 bum. Suenan, muertes llevan, polvos queman, raca pam pam. Tiros suenan, muertes llevan, polvos queman, raca pam pam.
ladridos suenan, muertes llevan, polvos queman, traca pan pan. Tiros suenan, muertes llevan, polvos queman, traca pan pan.
Está escuchando Ventana al Sur por Uniminuto Radio 1430 AM.